y en el enfoque también, no se crean. Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Lunes de descanso en la Feria de San Isidro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este lunes, a este caluroso lunes 27 de mayo. Empieza una semana muy pero que muy especial en Madrid, en nuestra ciudad, en nuestra región, en lo cultural, pero por supuesto también en lo deportivo, porque seguramente muchos ya tengan puesta la mente absolutamente lo que les deje el trabajo y también los menesteres familiares, seguro, pero muchos tendrán puesta ya la mente en lo del sábado, porque hoy empieza la semana de la final de la Copa de Europa de fútbol, de la Champions. Ayer el Real Madrid de baloncesto perdió esa final con el Panathinaikos en Berlín, pero este sábado el Real Madrid de fútbol tiene la oportunidad de levantar nada menos que su 15ª Copa de Europa. El partido es en Londres, es en Wembley, pero como es habitual, el club pondrá pantallas gigantes en el Estadio Santiago Bernabéu para que más de 60.000 madridistas puedan seguir ese partido en su estadio. Será, por tanto, este sábado un día de muchísimo, muchísimo ajetreo en esa zona de la capital, en la zona del Santiago Bernabéu. Pero claro, es que esta semana tenemos otro evento por partida doble, además, que tiene como epicentro ese punto de Madrid, el Estadio Santiago Bernabéu, y que va a congregar también a decenas de miles de personas. El miércoles y el jueves, es decir, 29 y 30 de mayo, la cantante, la archiconocida Taylor Swift, una de las artistas con más fanáticos del planeta, va a estar en nuestra capital, va a estar en Madrid y va a cantar ahí, en el estadio del Real Madrid. Por eso decimos que la semana en la capital en general y en esa zona del Paseo de la Castellana en particular va a ser una de las más concurridas de toda su historia. Celebra la hostelería, como no podía ser de otra manera. Dicen que cuando Taylor Swift toca en una ciudad, cualquier ciudad del mundo, sube la inflación en esa ciudad, suben los precios. Celebra, por tanto, la hostelería, celebran los hoteles, celebra la economía madrileña, pero claro, los que viven en esa zona se pueden ustedes imaginar el jaleo que tienen por delante. Esta mañana nuestro compañero Carlos Sánchez Blas ha estado por allí, ha estado en las inmediaciones del estadio del Real Madrid y ha hablado con vecinos de la zona, con la gente también que ya está haciendo cola para ver a Taylor Swift, a la artista norteamericana, en primera fila. Carlos, ambiente de este lunes en los alrededores del Bernabéu, cuéntanos.
Terremoto, Taylor, en el entorno del estadio Santiago Bernabéu. La cara para los hosteleros de la zona, la cruz para los vecinos.
Se ha subido un poco más la venta, que bueno, el concierto es el miércoles y el jueves, pero ya fíjate que hay gente pasando, ya hay más personas que vienen a tomarse un café por la mañana, esperando el concierto. Se ha notado un poquito más.
Estás en tu casa y tienes un ruido infernal, pues hasta la una o las dos, porque luego empiezan las máquinas limpiadoras. Los cristales están vibrando dos días a la semana y tres días a la semana. Es imposible luego tener una vida normal.
¿Usted sabe quién es Taylor Swift?
Pues no, yo si ha salido en el hormiguero la habré visto, pero si no, no.
Yo sí, la conozco, sé la cantidad de premios que se ha llevado y la verdad es que es una cantante que me gusta bastante.
¿Tú conoces a Taylor Swift?
No.
David y Maggie son los primeros en la fila para acceder el miércoles al show.
Bueno, todo el mundo tiene algo por lo que dedicaría su vida. Sé que lo voy a disfrutar muchísimo y va a merecer la pena.
¿Qué le dirías a Taylor Swift si aparece por aquí ahora y la tienes a un metro?
Que me ha cambiado la vida desde que la conocí. Me ha cambiado la vida, o sea, fue conocerla y es que me ha acompañado en cada momento de mi vida.
Esta semana en Madrid se habla mucho de los Swifties, los numerosos fanáticos que tiene la cantante norteamericana.
Y tan numerosos. Gracias, Blas. Y para gestionar tal cantidad de gente, también hay que pensar, como no, en el tráfico en esa zona. Y el encargado de pensar y actuar ahí es el Ayuntamiento de la capital, que ha activado hoy el dispositivo de seguridad previsto para esos dos conciertos, tanto en los aledaños del Bernabéu como en las calles de alrededor. Eva Prat.
Respeta, pero no comparte alguno de los argumentos de la sentencia. Para José Luis Martínez Almeida, los dos aparcamientos en las inmediaciones del Bernabéu están justificados y la prueba, dice el alcalde de la capital, son los conciertos de Taylor Swift.
Creo que son 60 trailers los que supone el montaje de Taylor Swift. A lo mejor me equivoco, pero creo que es mejor que esos 60 trailers vayan por un túnel directo al Santiago Bernabéu antes que estén circulando por la superficie, que estén afectando a la entrada y salida de los colegios, y que al mismo tiempo siempre es mejor que vayan por un túnel a efectos de lo que es las condiciones ambientales.
Esos conciertos, reconoce el alcalde, van a afectar a la vida normal en la zona, aunque espera que no demasiado.
Es obvio que se van a generar afecciones durante toda esta semana, insisto, son más de 60 trailers los que supone el montaje. Nosotros tratamos de minimizar en todo momento esas molestias. No debería haber afecciones significativas en la entrada y la salida de los colegios.
El ayuntamiento, ha recordado Almeida, pone a disposición de delegación del gobierno los medios para que los conciertos se den en condiciones de seguridad.
Hacía alusión el alcalde José Luis Martínez Almeida a esa decisión de la justicia de hace un par de días de paralizar el túnel y los aparcamientos que estaban previsto construirse en el estadio del Real Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu. Y un apunte más con relación a todas esas quejas vecinales, porque la polémica por los ruidos que generan los conciertos en el Bernabéu, hay que sumar las obras para construir esos aparcamientos junto al estadio Merengue. Pues ya lo saben, un juzgado de Madrid ha aceptado el recurso de los vecinos contra dichas obras y por tanto ha anulado la autorización del contrato de esos trabajos. Una decisión a la que hacía alusión Almeida, ya lo han escuchado, y que celebra el presidente de esa asociación vecinal, Enrique Martínez de Azagra.
Es una satisfacción enorme de que por fin se haga justicia. Yo creo en la justicia. La juez ha hecho una sentencia absolutamente impecable. Hablar de cuestiones formales cuando hay 7 causas, 7 de nulidad, porque es que perjudica al medio ambiente, porque lo dice claramente, lo que se está haciendo no responde al interés público, sino al interés del Real Madrid, es lo que dice la sentencia. Tengo que aclarar que yo soy madridista, abonado, socio de una peña.
El acuerdo recoge también el importante apoyo prestado por España en estos 2 años de guerra e incluye un compromiso de apoyo militar para el año 2024 de 1.000 millones de euros, que van a permitir a Ucrania reforzar sus capacidades.
Lo acaban de escuchar, es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que esta mañana ha recibido a su homólogo en Ucrania, Volodymyr Zelensky, que suma ya 824 días tras la invasión rusa. 1.000 millones de euros va a comprometer nuestro país para asistencia militar, humana y financiera a ese país, a Ucrania, tanto para defenderse mientras dure la guerra como para reconstruir el país cuando esta, esperemos sea pronto, finalice. La visita de Zelensky ha comenzado con ese encuentro con el presidente del gobierno, pero también ha estado con su majestad el rey, que ha ido a recibirle al aeropuerto, un gesto que no se veía desde que recibiera al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hace un par de años, y también ha visitado Zelensky las Cortes. Siguiendo toda la jornada del presidente de Ucrania en nuestro país, ha estado mi compañera Noelia Ontoria.
Es un compromiso multimillonario, 1.000 millones para 2024, aprobados el pasado 16 de abril en el Consejo de Ministros sin publicidad, y 5.000 adicionales en un acuerdo a 10 años que incluye ayuda militar, humanitaria y financiación para la reconstrucción. Así lo defendía Pedro Sánchez.
En este contexto, en el que es crucial que aumentemos el apoyo a Ucrania, tu visita a España nos permite reiterar nuestro firme compromiso en todos los ámbitos con Ucrania.
El rey Felipe VI respaldaba la decisión de seguir ayudando a Ucrania.
La ayuda material de nuestro país se mantendrá hasta que cese el ataque, no solo contra Ucrania, sino también contra la comunidad internacional en su conjunto.
Discurso en el almuerzo de honor ofrecido a Zelensky en el Palacio Real. Antes, el mandatario ucraniano alertaba sobre lo que debemos esperar de Rusia en la conferencia de paz que se abrirá en Suiza.
Que no creemos a Putin, ni tenemos fe en lo que él pueda ofrecer.
Zelensky regresa a su país tras pasar también por el Congreso, agradecer el apoyo en el libro de honor y hablar con los grupos parlamentarios que han querido recibirle, todos, salvo Bildu, Esquerra y Podemos. El presidente ucraniano clama por más defensas aéreas para repeler las 3.000 bombas que mensualmente Rusia lanza sobre su país.
Y este anuncio, como se pueden ustedes imaginar, ha generado opiniones de todo tipo dentro de la política nacional. Hay prácticamente unanimidad en criticar a Sánchez por no someter esa decisión, o por lo menos informar de ella en el Consejo de Ministros y a partir de ahí hay quien se manifiesta favorable a seguir ayudando a Ucrania en la guerra, en la invasión de Rusia, y otros que son más tibios para defender esa postura. Lo que dicen unos y lo que dicen los otros, Marian González.
Los socios de gobierno han criticado la decisión al no haber sido comunicada en el Congreso de los Diputados y exigen al gobierno transparencia. Arnes Urtasun, portavoz de Sumar.
Les decimos de una manera muy clara y solemne al Partido Socialista que algo tan relevante como es la política de defensa, como es el envío de armamento en una zona en conflicto fuera de nuestras fronteras, no puede realizarse de esta manera, faltos completos de transparencia y sin que haya un debate en el Congreso de los Diputados.
Desde la oposición, el Partido Popular respalda el acuerdo pese a no haber sido informado. Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares.
No sé si tiene el visto bueno de Sumar, el visto bueno de sus socios parlamentarios, pero ya le anticipo que a pesar de la forma de gobernar el señor Sánchez, nosotros apoyamos al gobierno español en la ayuda militar que le va a prestar a Ucrania.
Por otra parte, el portavoz de Vox, José Antonio Fuster, declara el apoyo a la ayuda a Ucrania, pero critica al gobierno sobre reconocer el derecho a defenderse a Ucrania y no a Israel.
Y Ucrania, ya lo saben, no es el único territorio del mundo que vive en guerra. En Oriente Próximo, la batalla entre Israel y Palestina se recrudece casi cada día. Lo último, un ataque hebreo en el campo de refugiados de Rafah, en Gaza, una zona considerada segura que ha dejado al menos 50 muertos. Un conflicto este, el de Oriente Medio, que también ha supuesto una crisis diplomática entre nuestro país, entre nuestro gobierno e Israel. Rafa Cerro.
Ecos de una frase, Javier, de 9 palabras.
Palestina será libre desde el río hasta el mar.
Y todo el ruido que han arrastrado. Son 3 segundos nada más, pero no es cualquier frase. Es la reclamación de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que soliviantó a Israel. El problema está en el origen del dicho. Tanto Hamás, terroristas, como la OLP, terroristas, utilizaron esa frase como bandera. Después Yolanda Díaz intentó arreglarlo diciendo que se refería tanto a Palestina como a Israel, pero el espacio habitable es el mismo, entre el río y el mar, la costa que corre paralela o el río que corre paralelo a la costa. Y dijo ella que no es antisemita. Otra ministra, la de Defensa, dijo esto también.
Lo que está pasando en Gaza, que es un auténtico genocidio.
Eso debe decidirlo un tribunal, claro está, pero no es lo que detonó el conflicto. Lo que detonó el conflicto fueron las palabras de Yolanda Díaz. El gobierno de Israel... El gobierno de Tel Aviv ha protestado contra lo de Yolanda Díaz, uniendo en un vídeo su queja, también la bandera española y sorprendentemente flamenco sobre esta música, pero con imágenes dramáticas de guerra. Por ejemplo, ahí están cerrando una puerta para entrar a perseguir a alguien. Escenas de guerra, un supuesto terrorista con un fusil y 3 palabras, no 9. Jamás. Gracias, España.
Hay más noticias en este día, en este lunes 27 de mayo, que repasamos a las 7 y 12 minutos de la tarde con Julio Martínez.
Y empezamos en la Asamblea de Madrid, que ha ratificado la sanción impuesta a Rocío Monasterio, la líder de Vox aquí en la región, tras emitir un voto fraudulento durante un pleno. La portavoz ha planteado llevar a los tribunales ese castigo de 15 días sin sueldo. Además, reclama que se sancione a Pablo Padilla, que es el diputado de Más Madrid, al que vimos la semana pasada haciendo un gesto como disparando a Isabel Díaz Ayuso mientras intervenía allí en la Cámara de Vallecas. Pepe Frutos.
Rocío Monasterio recibe su sanción con intención de recurrirla allá donde sea posible y con la sospecha de que, en cambio, dice, no va a tener castigo Pablo Padilla. Y además Madrid, por su gesto del último pleno en el que simulaba usar un arma.
Por apagar el escaño van a sancionar y parece que tienen tentaciones del diputado de Jamás Madrid dejarle sin sanción. Es así las cosas del Partido Popular.
La mesa de la Cámara abordará el viernes la petición de Vox de abrir procedimiento sancionador a Padilla. Entre tanto, el PP exige disculpas a Más Madrid y el PSOE cree que ya las ha formulado. Carlos Díaz Pache, PP, Juan Lobato, PSOE.
Debería tener respeto a esta institución y no hacer gestos de violencia política que deberían haber sido condenados, la violencia política tanto implícita como explícita. Así que esperamos que Más Madrid haga esa disculpa y esa condena.
Yo creo que es lamentable. Hoy ha pedido disculpas una diputada, la secretaria general, en este caso, de Más Madrid en la Junta de Portavoces, y yo lo que espero es que, además de disculpas, se tome nota.
Pero Más Madrid aclara que no ha pedido disculpas, solo ha calificado el gesto de Padilla de desafortunado. No hay base para una sanción, ni fue lo más grave del pleno, sostiene Manuela Bergerot.
Una presidenta de la Comunidad de Madrid, que representa a todos los madrileños, justificó un genocidio. Eso fue lo grave que pasó en esta asamblea la semana pasada. El Partido Popular, una y otra vez, con ayuda inestimable de la ultraderecha, quieren crear polémicas.
Y lo hace, dice, para tapar su postura sobre el genocidio de Gaza.
Seguimos en Madrid porque su Tribunal Superior de Justicia le ha pedido a la Fiscalía que identifique, por favor, a los responsables de haber difundido el comunicado de prensa en el que se revelaron los datos relacionados con la investigación por presunto fraude fiscal al empresario Alberto González Amador. El juez insiste en saber si se han tomado medidas para restituir el posible daño que le hayan podido causar a la pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Nos lo cuenta Lupertiz.
El juez Francisco José Goyena quiere saber quién elaboró la nota con datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y sobre todo quiere saber quién ordenó que esa nota se difundiera públicamente. Por eso envió el pasado 16 de mayo un requerimiento a la Fiscalía, pero nadie allí lo atendió, ni siquiera recogieron el documento. Alegaron que no se dirigía a ninguna persona concreta. Lo que ha hecho ahora el magistrado es volverlo a intentar en una nueva providencia. Pide que esa información se la remita a la teniente fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid. Además, el magistrado se ha interesado por saber si la Fiscalía ha hecho algo para enmendar el perjuicio que se ha podido causar a González Amador al haberse difundido datos que le afectan.
Este caso ha marcado el primer año de Ayuso en la presidencia regional, el primer año tras las elecciones del 28 de mayo, de las que mañana, por cierto, se va a cumplir un año. Y hay balance de la presidenta. Dice que Madrid es un motor económico por el impulso de nuevos proyectos que elevan a la región, Begoña Alarcón.
Un año de defensa de Madrid frente al acoso de Moncloa, marcado también por el caso de la pareja de Díaz Ayuso, aunque la presidenta lo desliga de su gestión en la Comunidad de Madrid. En estos 12 meses, la región sigue siendo el motor económico de España por unas políticas basadas en la bajada de impuestos y la mejora de los servicios públicos. Segunda deflactación del IRPF, 135.000 nuevos puestos de trabajo, cifras récord de turismo, nuevo edificio en el Hospital 12 de Octubre, la Fórmula 1 en Madrid y otro hito, el Centro para Enfermos de ELA. Palabras de Díaz Ayuso en Telecinco.
Hoy somos el motor porque hemos bajado los impuestos, porque hemos ayudado a la clase media, porque buscamos las oportunidades para los jóvenes, traemos grandes eventos, la Fórmula 1, el 12 de octubre, el primer centro diurno de ELA, todo lo que estamos celebrando en esta semana. Hemos superado la barrera de los 14 millones de turistas.
Con la mayoría absoluta, el gobierno del Partido Popular en Madrid ha llevado a la Asamblea por la vía de urgencia las leyes LGTBI y trans, también la ley Omnibus, y ha aprobado los presupuestos más ambiciosos que están permitiendo seguir con la prolongación de las líneas 3 y 11 de metro, fomentar la natalidad, más vivienda pública en alquiler, sobre todo para jóvenes, impulsar definitivamente la ciudad de la justicia o crear el ballet de la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso, dice en el Sol, ha conseguido que Madrid sea la región de moda en todo el mundo.
Y más polémicas, esta vez por la nueva iluminación que se va a instalar por las noches, lógicamente en Madrid-Río, entre el puente oblicuo y la pasarela Andorra, más o menos medio kilómetro de tramo. Desde Más Madrid, su portavoz Rita Maestre califica el proyecto como hortera y la socialista Reyes Maroto espera que desde el ayuntamiento hayan medido el impacto que pueden tener estas luces en las flores y en los peces.
La nueva horterada mayúscula que Caravante quiere imponer en el río Manzanares. Es de ser hortera pretender iluminar un río como si fuera un centro comercial, un río que vivió un fantástico proceso de renaturalización.
Creo que el impacto de la mascletá fue claro y lo que nosotros esperamos es que el área de medio ambiente haya consultado para que cualquier intervención que se haga con el rigor científico que se espera.
Y el alcalde Martínez Almeida defiende que todo esto va a mejorar la zona y que hay garantías medioambientales.
Ver ese tramo de 560 metros iluminado completamente y además acorde, por supuesto, con las condiciones del río, con las condiciones ambientales, va a suponer un nuevo atractivo, va a mejorar una zona tan extraordinaria como es Madrid-Río.
Y un último apunte, la ministra de Sanidad, Mónica García, hasta hace nada, líder de la oposición aquí en la región, se ha presentado oficialmente como candidata a la ejecutiva de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y sabes quién es su padrino?
A ver.
Pau Gasol.
Mira, ahí está, Pau Gasol, que siempre está arrimando el hombro. Hablaremos de todos estos asuntos y de muchos otros en la tertulia de actualidad del Enfoque a partir de las 10 de la noche con el equipo médico habitual de los lunes, Gabriel Sanz, Ferran Boiza, José Marcos. Antes, la economía bien enfocada con Salvar Ancibia, Ricardo Lucas y qué temas encima de la mesa, Sergio Rodríguez.
Pues Javier, se cumple un año de la ley de vivienda y sin evitar que el alquiler suba un 13% y que más de un 20% de los pisos hayan pasado a contratos de temporada e incluso por habitaciones. Otro dato, la construcción de viviendas de protección cae en 2023, acumula otro bien y un retroceso. Hay 50.000 pisos menos en alquiler, lo que supone un 30,5%, y los disponibles son un 10% más caros, según la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias. Las hipotecas, por su parte, se desploman un 18% en marzo, con el segundo mayor tipo de interés medio en casi 10 años. El tipo medio se sitúa en el 3,41, su segundo valor más alto desde diciembre de 2024. La bajada de las operaciones se explica por el contexto de altos tipos de interés y un Euribor que todavía se resiste a bajar, lo que resulta pues menos atractivo para los que las piden. Y desde Fotocasa se incide en la importancia de un asesor personal. Escuchamos a Ismael Cardudi, consultor de Fotocasa.
También creo que es importante el hecho de tener la parte del asesor personal detrás, ¿no? Sí. Que puede ser un asesor presencial, puede ser un asesor por teléfono, sí, pero también alguien al cual tú puedas consultar. Porque parece que cuando hablamos de digitalización nos centramos sobre todo en que, oye, es un proceso 100% digital y a partir de ahora todo va a ser por email o por WhatsApp, ¿no? Y realmente no es así. Sobre todo cuando ya estamos en un momento final, en un momento donde se va a cerrar la operación, tenemos como clientes, como usuarios, tenemos ciertas dudas que queremos que nos resuelvan, y tener una persona ahí detrás en la cual nosotros podamos confiar y sepamos que nos va a dar una información mucho más real y precisa, eso para el cliente es fundamental.
Bueno, y relacionado con esto, el gobernador del Banco de Finlandia y también miembro del Consejo de Gobierno del BCI, Olli Rehn, ha dicho hoy que en la próxima reunión de junio se bajarán los tipos de interés dados los progresos del proceso desinflacionario de cara a la meta de estabilidad del 2%. España tiene los peores datos en Europa en cuanto a pobreza infantil, unos resultados que siguen empeorando año tras año después de la pandemia. Nuestro país ahora mismo solo está superado por Rumanía en riesgo de pobreza económica. Estamos a la cola de Europa. Ricardo Ibarra es el director de la Plataforma de la Infancia y Eva Gracia es socióloga.
Lamentablemente es muy preocupante porque España tiene uno de los datos peores de la Unión Europea, una realidad que no está mejorando a lo largo del tiempo y que de hecho ha empeorado respecto al año anterior.
Más de 500.000 de niños y niñas y adolescentes pueden estar sufriendo problemas de malnutrición infantil, ya que un 6,9% de ellos no pueden permitirse comer proteína animal al menos cada dos días.
Y en la bolsa, el IBEX 35 ha cerrado hoy con un ascenso del 0,71 y se ha situado en los 11.325 puntos.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. Y lo fundamental pasa por el tiempo, el pronóstico del tiempo. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues ya encaramos la recta final del mes de mayo con temperaturas ya, pero de verano, completamente. Hoy hemos llegado a los 30 grados en muchos puntos, los hemos superado ligeramente, sobre todo en localidades del sur, y con ambiente muy estable. Y además ese viento que el fin de semana era más protagonista, bueno, pues ha perdido fuelle. De cara a mañana no vamos a sufrir muchos cambios, así que seguiremos con máximas rondando los 30 o superándolos ligeramente, incluyendo también la capital, con ambiente estable, nubes de evolución en el entorno de la sierra. Estas próximas tardes lo que puede ocurrir es que se den algunas tormentas secas, incluso algún chaparrón puntual aislado en el entorno de la sierra por ese calor acumulado en superficie. Pero bueno, es poco probable, pero podría ocurrir porque vamos a tener esa situación de mucho calor acumulado en superficie. Y es que, si decía que mañana no tenemos muchos cambios térmicos, va a volver a hacer calor, es que subirá más el termómetro de cara al miércoles y sobre todo el jueves.
Vaya.
Y además, con temperaturas nocturnas que también están siendo muy suaves. Todavía no hemos despedido mayo, así que siguen elevadas para las fechas, porque ya serían propias de bastante arrancado el mes de junio. Esta próxima madrugada vamos a tener unos valores, por ejemplo, la capital de 18 grados de mínima, un valor muy suave, pero es que en próximas noches a lo mejor tenemos madrugada tropical, que no baje el termómetro en la capital de los 20 grados. Y con una máxima que decía, miércoles y jueves vuelve a subir. La máxima en estas próximas jornadas en la capital, así que en el sur será más elevada, podría llegar a los 34 grados. Así que por delante tenemos días de calor plenamente veraniegos y noches también de valores suaves con ambiente estable y, lo dicho, a lo mejor alguna tormenta seca en la sierra o algún chaparrón puntual, pero sería por ese calor acumulado en superficie de cara a los próximos días.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora seguimos pendientes de dos accidentes en Madrid, uno de ellos de entrada en la A4 en Valdemoro, un camión volcado que está provocando el corte del carril izquierdo y está generando más de 4 kilómetros de retenciones en ambos sentidos. Al margen de ello, también un segundo alcance ya en la M40 en Pozuelo de Alarcón, dirección a la A5, que también genera el corte del carril izquierdo. Al margen de ello, van a encontrar dificultades en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz de salida, también en la A3 en Vallecas y Rivas, A4 Pinto, A42 en Fuenlabrada y ya en la A6 en El Plantío. También densa la M40 en Villaverde en ambos sentidos y ya el M50 en Boadilla del Monte en dirección a la 5.
Y antes del deporte, Félix Madero, parar, templar y mandar. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Sí, van tan aceleradas las vidas de quienes estamos en contacto con la actualidad que son muchas las veces en las que es difícil saber en qué situación estamos. Las radios varias se quejaban esta mañana de que todo es abrumador, pero tan aburrido que lo único que puede animar nuestras vidas es quizá la visita de la megaestrella de Pensilvania, Taylor Swift, en el Bernabéu. Sí, también es mi caso, sé quién es la cantante country pop, pero no sabría la verdad tararear ninguna de sus canciones. De abrumador califico el panorama de la actualidad. Estamos ya en una nueva campaña electoral en la que deberíamos votar por nuestra forma de ver los intereses de Europa, pero eso no va a ser así. Aquí el planteamiento es si elegimos Sánchez o Feijóo. Es decir, que va de personas más incluso que de siglas. Va también, por cierto, de la esposa del presidente y de sus extrañas relaciones comerciales. Ya me contarán que tiene que ver con Europa. Va también de Milei, un actor foráneo que Vox ha puesto en bandeja a Sánchez, o de la última simpleza de Yolanda Díaz sobre Palestina. No hacemos más que votar y votar, pero las leyes no salen adelante, la administración se paraliza, el interés general está al margen y hasta el más desinformado sabe que el gobierno solo podrá sacar con holgura la ley de amnistía que se votará el jueves. El resto de leyes, como ya estamos viendo, serán un verdadero dolor de muelas para Sánchez. Con este panorama, no descartemos un adelanto electoral, pero no por las razones esgrimidas por Alberto Núñez Feijóo en su último mitin, no. Un país en el que su principal partido en la oposición está pidiendo un adelanto electoral 10 meses después de los últimos comicios generales es un país instalado en una verdadera anormalidad política. La verdad es que Sánchez las va a convocar si el resultado del PP, el 9 de junio, está por debajo de las expectativas del propio Partido Popular y el PSOE consigue salvar los muebles. Miren, el empate entre estos dos partidos abre claramente esa posibilidad por pura conveniencia de Pedro Sánchez. El desajuste con la actualidad que algunos vivimos es tan grande que ya no sabemos qué papel va a jugar la amnistía a Puigdemont en las próximas elecciones, si esa ley saldrá adelante en el ámbito del Supremo o qué pasará con ella. ¿Qué votamos el 9 de junio? Insisto, ¿qué votamos el 9 de junio? Por una vez me van a permitir que traslade la respuesta o las respuestas a la tertulia de este programa. Yo la verdad no sé muy bien qué decirles. Nacho Aranda, el enfoque del deporte, un momento.